Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este primer día de abril, jueves santo, festivo en casi toda España y laborable en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Autonomías que, como el resto, a excepción de los dos archipiélagos, están cerradas perimetralmente. Como sabemos, no están autorizados los viajes de ocio para hacer turismo, con el riesgo de que nos sancionen si no hacemos caso a las recomendaciones sanitarias. España está blindada de fronteras hacia adentro ante el ascenso lento pero sin descanso de los contagios. Con una incidencia acumulada de 154 casos por 100.000 habitantes, eso quiere decir que superamos el riesgo alto de contagio, aunque no estamos peor que los países de nuestro entorno, donde en los últimos días se han endurecido o prolongado las restricciones porque han empeorado las condiciones. Por ejemplo, Francia, con 756 casos, estrenará un nuevo confinamiento a partir de este mismo fin de semana, o Italia, con más de 500 casos y que se ha cerrado por completo al turismo en esta Semana Santa. Y no se puede perder de vista lo que está pasando en Alemania, donde los contagios crecen sin control y las UCIs están al borde del colapso. Precisamente hoy la Organización Mundial de la Salud, además de decir que el ritmo de vacunación en Europa es inaceptablemente lento, advierte del descenso de edad en los casos más graves. Cada vez hay más personas entre 30 y 60 años que necesitan intervenciones de urgencia. Baja la franja de edad, quizá porque los más mayores ya han sido los primeros en recibir la vacuna y porque lo que se ha llamado fatiga pandémica está haciendo mella en la población. Por eso es tan importante no bajar la guardia y tener muy claro que de momento la inmunidad total al 100% no existe. Aunque se haya recibido la pauta completa de cualquiera de las tres vacunas que se están administrando, hay riesgo no solo de contagiarse, aunque sea con síntomas muy leves o incluso sin ellos, sino también de contagiar a los demás. De forma generalizada, la vacunación va a seguir en toda España durante estos días de fiesta. En algunas comunidades cierran los centros de salud, como en Madrid, pero se mantienen los grandes espacios que se habilitaron para ello. Y como en Madrid estamos ya en precampaña, se aprovecha cualquier tema para intentar embarrar el discurso del contrario. La crítica del socialista Ángel Gabilondo es contestada por el consejero de Sanidad y número 2 de la lista del PP, Enrique Ruiz Escudero.
Que en este fin de semana o en este tiempo que está cerrado, se va a dejar de vacunar a 45.000 personas en la Comunidad de Madrid por el mero hecho de tener cerrados estos centros.
Nosotros lo que hemos hecho ha sido planificar con las vacunas recibidas. Hemos administrado las vacunas de lunes a miércoles, las que estaban programadas para esta semana, y por supuesto que el lunes retomaremos, porque ya hay gente citada en los centros de salud, para realizar esa vacunación.
Solo se reduce el ritmo en la región valenciana y en Ceuta porque están a la espera de la llegada de nuevas dosis. Y en medio de toda esta vorágine que nos rodea a diario, también hay espacio para una buena noticia, y es el nacimiento en Ibiza del primer bebé con anticuerpos. Se llama Bruno y apenas tiene unos días de vida. Eva Revenga.
Su madre, anestesista del hospital, fue vacunada en el tercer trimestre del embarazo, lo que indujo al bebé a comenzar a producir anticuerpos. La madre tiene una tasa de anticuerpos de más de 8.000 y el niño de 5.000. Lo que no se sabe es cuánto tiempo van a ser inmunes al virus. El hospital de Camises ha confirmado hoy mismo que este pequeño está protegido contra el virus tras realizar un análisis de la sangre del cordón umbilical. Este ha sido el primer caso de España del que tenemos noticia, pero no del mundo. El pasado 9 de marzo y el 16 del mismo mes nacieron dos niñas en Italia, y el 17 de marzo una mujer dio a luz en Florida también a un bebé con anticuerpos después de que la madre fuera vacunada en la 36 semana de gestación.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es Jueves Santo, día clave en la Semana Santa, en estas fechas que son tan especiales para la mayoría de los españoles. En muchos lugares, y a esta hora, este jueves es sinónimo de costaleros, capirotes, saetas Gente que se lanza a la calle, balcones llenos, pasos, olor a incienso. Así tendrían que sonar las calles, pero hoy no va a poder ser. Este Jueves Santo es diferente por segundo año consecutivo. La crisis del coronavirus ha hecho que se suspendan todas las procesiones de España. Hoy no vamos a poder escuchar esto.
¡Pasa, cuando quieras!
¡A la esta es! ¡Todo por igual! ¡Al cielo con ella!
Los aplausos tampoco podrán fundirse con el sonido de las bandas de música. Pero que el coronavirus haya suspendido los pasos no significa que la Semana Santa no se viva con fervor religioso y mucho espíritu en todo el país. No te apartes de la radio, porque en los próximos minutos te propongo un viaje por España, de norte a sur. Vamos a irnos a lugares emblemáticos de este Jueves Santo para hablar con sus protagonistas. Hoy en nuestro tema del día, una Semana Santa diferente. Nuestra primera parada es una de las ciudades más icónicas, Sevilla. Esta noche no va a poder celebrarse una de las citas más especiales, la madrugá, cuando el Jueves Santo y el Viernes Santo se dan de la mano. Empieza la medianoche del jueves en la Basílica de la Macarena y termina 14 horas después en el mismo barrio, en Triana, en la Puerta Osario. Entre medias, seis hermandades recorren las calles de la ciudad. Una de las seis cofradías que participa en la madrugá es la Esperanza de Triana. Paco Ceballos es el capataz del Santísimo Cristo de las Tres Caídas en esta hermandad. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, mami.
Bueno, te quería preguntar, no sé si te sientes un poco raro, porque en condiciones normales no sé ni siquiera si nos habrías podido atender, estarías ya preparado, ¿no?, para patearte
pues
Sevilla.
Pues sí, mami, la verdad que tenemos una situación bastante rara, complicada, incluso, si me permite, peor que el año pasado.
¿Por qué peor?
Porque el año pasado estábamos confinados, sí. Vino esto tan fuerte y estábamos todos en casa, no podíamos salir a la calle, pero el día de hoy, pues bueno, hemos podido visitar los templos, hemos podido estar en la hermandad y claro, y las emociones han salido a flor de piel, ¿no?
Sí.
Y bueno, siempre quiero comentarte que las medidas de seguridad que han puesto las hermandades en Sevilla, la Esperanza de Triana, las colas interminables, siempre con la distancia de seguridad, y bueno, y no cabe duda de que quizás haya sido un poquito más duro que el año pasado.
Sí. ¿Qué sentimientos te afloraban, Paco, que hablabas ahora mismo de ellos?
Pues los sentimientos, pues todos los hermanos y todos los familiares y todas las personas que hemos perdido, mami. Date cuenta de que en este año de pandemia, más tarde o más pronto, como siempre tenemos a alguien cercano que ha fallecido, y que, claro, cuando te pones delante de la Virgen o del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, pues te sale a flor de piel todos estos recuerdos.
Sí, es imposible y no acordarte de ellos, ¿verdad?
Claro, ha sido duro, ha sido duro.
Paco, ¿cuánto tiempo llevas siendo capataz o siendo miembro de la Esperanza de Triana?
Yo soy capataz hace 26 años,
mami. Madre mía, 26 años.
Sí, bueno. Y llevo ya 2 años que, bueno, tú sabes, debido a las circunstancias que tenemos, pues no podemos sacar Santísimo Cristo de las Tres Caídas.
Sí. Y para las horas próximas, que tendrías que estar ya en la calle, ¿qué vas a hacer? ¿O qué vais a hacer?
Pues bueno, la hermandad va a estar abierta creo que hasta las 10 de la noche, porque esta mañana ha sido, vamos, espectacular la cantidad de personas, de hermanos, de devotos que han venido. Y a partir de ahí, pues bueno, pues a irnos para casa. El toque de queda es a las 11.
Sí.
Y bueno, ya cada uno en casa, pues la hermandad tiene preparado un audiovisual que va a ser una serie de entrevistas y tal para bueno, a partir de las 11:30, a las 12 de la noche, por lo menos los hermanos y devotos, que veamos lo que era el Santísimo Cristo, la Virgen de la Esperanza en la calle y una serie de entrevistas, y todo el mundo en su casa, o sea que es lo que marca la ley.
Sí, ¿habéis tirado entonces también vosotros de las nuevas tecnologías?
Sí, 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 la hermandad en eso ha estado muy, muy latente y ya el año pasado estuvo, y bueno, y la Hermandad de la Esperanza de Triana en todo momento ha tenido informado a los hermanos de todos los acontecimientos que no se podían hacer, pero que bueno, íntimamente se han hecho, el quinario, el setenario y absolutamente todo informado por las nuevas tecnologías, no cabe dudas, que han ayudado mucho.
Si ahora estuvieras en la calle, hazme un recorrido, ¿qué es lo que estaríais haciendo? ¿Dónde estaríais ahora mismo?
Bueno, todavía no habríamos salido.
Ajá.
Nosotros salimos a las 2 de la mañana.
Sí.
Entonces, a esta hora, pues, yo tengo citado a la cuadrilla a las 11:30 en La Zapata, si conocéis Triana. La Zapata es la parte que da al río. Y ahí tengo citado a la cuadrilla, se dan las últimas instrucciones y, bueno, y ya con los nervios a flor de piel, pues, se le hablaría a los costaleros y a las 12:30 entramos ya en la capilla para hacer la estación de penitencia.
¿Cuántos nazarenos y costaleros sois en la cofradía?
Pues mira, el último año que se salió, que fue en el 2019, fueron 2.000 nazarenos, 2.100 creo. Costaleros, pues en el Paso de Cristo, creo que son alrededor de 100, y en la Virgen, pues unos 70, porque el Paso de Cristo calza 48 costaleros, lleva dos cuadrillas, y la Virgen son 30, lleva dos cuadrillas también y aproximadamente, bueno, aparte que la banda también, la banda del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, hermanos, lleva pues alrededor de 120, 130 músicos.
¿Y al Cristo y a la Virgen le habéis pedido que el año que viene podáis salir, que sea sí o sí?
Por supuesto, no cabe duda de que todas las oraciones y todas... Yo esta mañana he estado allí en la capilla y la verdad que la emoción estaba al flor de piel. Y veía muchísima gente con las lágrimas saltadas y no cabe duda de que lo que pedimos todos es que a ver si esto acaba, a ver si Dios quiere y la Santísima Virgen que esto acabe, que estemos vacunados y a ver si Dios quiere que el año que viene podamos bordarla en la calle, como decimos en Triana.
Pues ojalá el año que viene podamos llamaros y nos podáis contar que estáis preparándoos para salir.
Hombre, por supuesto, hija.
Paco Ceballos, capataz del Santísimo Cristo de las Tres Caídas, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Venga, un beso muy grande y, como decimos en Triana, mucha esperanza.
Hasta pronto, gracias.
Un beso, hasta luego, adiós.
Segunda parada, Madrid. A esta hora y en fechas normales, la procesión del Gran Poder y la Macarena estarían recorriendo las calles de la capital desde las 8 de la tarde, pero hoy no van a poder salir por segundo año consecutivo. Luis Rafael García Martínez lleva más de 40 años formando parte de la hermandad y desde hace 24 ejerce como hermano mayor, una hermandad con muchísima historia.
Está formada por hermanos de distintas edades y ahora somos en torno a los 1.300 hermanos. Las imágenes titulares reciben culto en la Real Colegiata y Basílica de San Isidro durante todo el año, lógicamente, y desde el año 1946 nuestra cofradía sale por las calles de Madrid en la tarde del Jueves Santo al estilo de Sevilla y siendo llevados sus pasos por costaleros, manteniendo desde entonces esa personalidad del origen.
Como te decía, por segundo año consecutivo, hoy no han podido salir, pero el sentimiento y la fe siguen estando presentes.
Lo que hemos dispuesto es que nuestros sagrados titulares, tanto nuestro Padre Jesús del Gran Poder como la Esperanza Macarena, estén en dos altares especiales, en dos capillas de la Real Colegiata de San Isidro. Esos altares especiales están conformados por los elementos principales de los pasos procesionales y en ellos están recibiendo la veneración y las oraciones de muchísimos devotos y fieles que están pasando estos días por la Real Colegiata.
Es un golpe muy duro porque no perdían la esperanza de que la situación mejorase un poquito y así poder celebrarlo, aunque fuese con limitaciones. Ahora esa esperanza se dirige al próximo año.
Pues lógicamente los sentimientos de nostalgia se apoderan de cada uno de nosotros, pero estamos viviendo la Semana Santa con profunda religiosidad, obviamente, y también con la ilusión y el deseo de que, bueno, cuando las circunstancias lo permitan, cuando se supere esta lamentable situación sanitaria que ahora padecemos, pues de nuevo podamos dar testimonio público de fe por las calles.
Hemos estado primero en el sur, en Sevilla, acabamos de dejar Madrid, ahora nos vamos al noroeste, porque no queremos olvidarnos de una de las provincias con más tradición y con más arraigo en la Semana Santa, Zamora. Por segundo año, los vecinos de la ciudad no van a poder disfrutar de la procesión más antigua, la de la Santa Veracruz, una procesión que data de 1508. Teo Hernández es fiel devoto desde muy joven, comenzó a formar parte de la cofradía hace muchos años gracias a unos amigos que tenían mucha tradición y desde hace 8 cuaresmas. Teo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, pero Teo Hernando.
Teo Hernando.
Hernando, no Hernández.
No, bueno, pues corrijo, Teo Hernando. Bueno, se te escucha voz muy joven y ya desde joven estabas participando, no te voy a preguntar la edad, ¿eh?
Bueno, sí, este año cumplo 50, o sea que de joven nada.
Bueno, en lo mejor de la vida, como suele decirse.
Efectivamente.
Bueno, oye, Teo, ¿qué estarías haciendo a esta misma hora? Mira, las 9 y cuarto pasadas, 9 y 17 minutos, ¿qué estarías haciendo a esta misma hora un Jueves Santo, digamos, normal?
Pues un Jueves Santo normal. En estos momentos yo, como presidente de la cofradía, voy detrás del Nazareno presidiendo la procesión, y en este momento me tomo la licencia de adelantarme a la procesión y marcharme a la puerta del Museo de Semana Santa, porque a esta hora empezaríamos a meter la procesión en el Museo de Semana Santa. Y este momento, que es uno de los momentos más importantes de la procesión, dura hasta las 11 menos un minuto de la noche. Así que en este momento me permito la licencia de salir corriendo hacia adelante, sí. Uh-huh. y llegar hacia el Museo de Semana Santa para ver meter la procesión.
¿11 menos un minuto exactamente?
Exactamente, sí, porque en Zamora tenemos una tradición no escrita de que no podemos permanecer dos cofradías en la calle. Uh-huh. Y la penitente hermandad del Jesús Yacente sale a las 11 de la noche de la iglesia de Santa María la Nueva junto a nuestro Museo de Semana Santa, y tenemos que estar ya nosotros recogidos a las 11 menos un minuto.
Uh-huh. ¿Y qué tiene de especial vuestra procesión, la de la Santa Veracruz?
Bueno, pues yo siempre digo que es la cofradía, es la más familiar de toda la Semana Santa de Zamora. Además, uh-huh, como siempre digo yo, es el mejor día, la mejor y a la mejor hora. Y es una procesión que tuvo que decir muy familiar. Representamos la pasión de Cristo desde la Santa, desde el lavatorio de los pies hasta que coge la cruz, y representamos, tenemos 11 grupos escultóricos que van representando todas las escenas del Vía Crucis. Salimos con la túnica morada, nos recorremos las calles de Zamora, y luego tenemos la peculiaridad de que paramos a mitad de procesión, salimos a las 4:30 de la tarde, estamos hasta las 11 en la calle, y a mitad del recorrido paramos en la Santísima Iglesia Catedral, y allí hacemos una estación, y se produce el momento que digo yo, que se junta la ciudad con la cofradía, porque en ese momento pues, los hermanos salen de la procesión, y nos juntamos a tomar un tentempié mientras entramos a orar a la catedral. Por tanto, digamos que ese es el momento más bonito, el momento más peculiar de nuestra cofradía.
Uh-huh. Hablas tú de que la cofradía es familiar. ¿La pasión por esta Semana Santa es algo que se transmite en la propia familia?
Hombre, yo sí. Aquí en Zamora, además aquí en Zamora tenemos una... Somos un poco distintos, que aquí no somos solamente de una cofradía, somos uh-huh, de muchas cofradías y de transmisión familiar. Sí. En mi caso no es exactamente el familiar, porque mi familia de Madrid es al revés. Todo el mundo de la España vacía se marchaba a Madrid a trabajar, mi familia se fue a Zamora desde Madrid, pero a través de los amigos, a través uh-huh, de las... Te van transmitiendo la pasión por la Semana Santa, y yo pues se la he transmitido a mis hijos. Uh-huh. Y en Zamora por la vez que pasa de padres a hijos, la tradición familiar y de tu cofradía pasa de padres a hijos.
Teo, ¿habéis podido preparar algo para este año? Porque bueno, no sale la procesión, pero ¿ha sido posible estar cerca de los compañeros de la cofradía?
Sobre todo hemos estado cerca de los compañeros de la cofradía en la labor social. Hemos ampliado mucho la, porque además Zamora es una ciudad que prácticamente vive de la Semana Santa. Somos una ciudad sin industria, vivimos prácticamente de los funcionarios y la Semana Santa es la que nos trae el poquito turismo que tenemos. Y muchas familias han notado el paro, han notado la situación y hemos estado muy cerca de las familias para ayudarles, para ayudarles económicamente, para ayudarles con nuestra labor social, con nuestra obra social. Y luego, pues sí, hemos hecho algún pequeño acto, muy poquito, porque tenemos miedo. Lo que queremos es tener Semana Santa el año que viene y no queremos que el año que, por haber hecho más cosas de la debida este año, se nos retrase más tiempo no poder celebrar las
Claro,
semanas.
Por eso te quería preguntar también, Teo, para terminar, si ya estáis pensando en la del año que viene.
Sí, estamos pensando aquí en Zamora, estamos constantemente pensando en Semana Santa, es decir, que haya o no haya pandemia, estamos ya pensando en la del año que viene. Es cerrar las puertas del museo, que las cerraríamos dentro de una hora, y ya estamos pensando en el Jueves Santo del año que viene. Porque en Zamora, te vuelvo a repetir, somos una ciudad pequeñita, vivimos la Semana Santa todo el año, y en cuanto acaba la Semana Santa ya estamos pensando en prepararla del año que viene.
Pues Teo Hernando, ojalá el año que viene podáis celebrar todo lo que este año se ha quedado ahí en el tintero. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos.
A ustedes. Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hablar de Jueves Santo es hablar de Málaga y de la Legión. Todos los años, en este día, miles de personas esperan en las calles para ver el traslado y el desembarco del Cristo de la Buena Muerte a manos de las tropas legionarias. Por segundo año consecutivo, no podremos escuchar este canto. Javier Matarín es legionario de la escuadra del Grupo Logístico hasta que llegó la pandemia. Era uno de los encargados de trasladar al Cristo cantando el Novio de la Muerte.
Es nuestro protector de todos los legionarios y a nivel personal significa mucho para nosotros porque siempre nos acordamos de él, en las buenas, en las malas, siempre lo tenemos presente. La verdad es que es una lástima no poder acompañarlo este año, otro año más. Ahí en la Plaza Santo Domingo, en Málaga, nos da mucha pena el no poder estar allí. La verdad, esperemos que en cuanto se pueda solucionar esto y podamos ir el año que viene.
Al igual que sucedió el año pasado, se quedan sin salir. Es un palo duro, sin duda, no solo por el traslado del Cristo, sino por todo lo que ocurre esta semana.
Nos afecta bastante a la hora de no poder estar con él, porque las guardias se hacen muy bonitas, porque realmente se sufre, pero se hace muy bonito. Como dicen, palos con gusto no duele, ¿no? Es precioso acompañar a Cristo de la Muerte toda la semana, de Semana Santa, haciendo su guardia, su coronación, como se ha podido hacer, pero no estando acompañado de la escuadra de gastadores, como hubiésemos querido.
La imagen es una de esas que conoce todo el mundo, todos la hemos visto, los legionarios llevando al Cristo y cantando emocionados. Javier y todos los vecinos de Málaga esperan que el año que viene sea diferente.
Y esperamos que el año que viene se pueda salir con el Cristo y podamos estar una semana haciéndole la guardia, el Jueves Santo salir, desfilar en Alhaurín, y está acompañado de la gente de Málaga que realmente le gusta el Cristo de la Buena Muerte, le gusta la Legión, y a nosotros que somos nuestro protector poder acompañarle.
La Semana Santa de Mérida es una fiesta declarada de interés turístico internacional y lo ha conseguido gracias a dos aspectos. El primero, el escenario donde discurren las estaciones de penitencia, y el segundo, por el valor de las cofradías de Mérida con una larga tradición de fe. Pero por segundo año consecutivo, el coronavirus también ha cambiado la manera de vivir la salida de los pasos. Mario Hernández es el portavoz de la Junta de Cofradías de Mérida. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues viviendo este Jueves Santo sin duda de una manera diferente. ¿Cuáles son los pasos, Mario, que normalmente deberían estar recorriendo las calles de Mérida, además esa ciudad tan tan bonita, a esta hora?
Bueno, pues es que frente al templo de Diana, que está iluminado de morado en homenaje a las cofradías, porque hoy eran 8 pasos, uh-huh, concretamente. El perdimiento de Juan de Ábalos, la Virgen de la Paz de Álvarez Duarte, el Cristo de Remedio, Escuela Castellana de 17, la Virgen del Mayor Dolor de Chegoyán, el Descendimiento y la Esperanza de Juan Blanco Pajares, y sobre todo ese Cristo de Veracruz de Zancada y la Virgen de Nazaret de Álvarez Duarte. O sea, y estoy, ya te digo, en un escenario tremendo, uh-huh, porque está lleno de gente, está lloviendo ahora, hemos acabado un programa del Ayuntamiento, Compartimos Templo, un concierto que hemos tenido aquí en el Templo de Diana, impresionante.
Uh-huh. ¿Cómo estáis haciendo para que los fieles puedan ver a sus pasos en las ermitas y en las iglesias? Porque las medidas de seguridad están ahí presentes, ¿no? Hay que cumplirlas escrupulosamente.
Fundamentalmente las medidas de seguridad están totalmente controladas porque las hermandades se han comprometido este año para que los pasos, algunos que han podido montar en las iglesias con, uh-huh, todos los pasos montados, otros con altares efímeros más especiales, pero sí es cierto que tú entras en una iglesia de Mérida ahora mismo y hay colas esperando y se echa gel hidroalcohólico, se echan, en fin, todas las medidas para que todo transcurra con normalidad, todos los pasos montados, y Mérida ahora mismo vive la Semana Santa totalmente.
Uh-huh. A todos se lo preguntamos, pero ¿qué tiene la Semana Santa de Mérida que no tengan otras, de otras ciudades?
Bueno,
¿qué la hace tan especial?
La Semana Santa de Mérida sobre todo es porque nuestros pasos pasan delante de escenarios que llevan 2.000 años de historia, que,
claro,
son coetáneos con la época de la pasión y muerte de Cristo,
claro,
con lo cual el Templo de Diana, Arco de Trajano, en la entrada a Jerusalén por la Alcazaba Árabe, es totalmente distinto.
Uh-huh. ¿Y qué supone para vosotros celebrar la Semana Santa en estas condiciones, con tantas limitaciones?
Pues ha supuesto una reinvención. Uh-huh. Nos hemos dado cuenta de que había cosas que no estábamos utilizando, por ejemplo, redes sociales, vídeos en directo, con lo cual nos hemos reinventado a lo largo de este año y hemos buscado, sobre todo, fundamentalmente, que las hermandades volvieran a la solidaridad,
sí,
es decir, a buscar al hermano, al, uh-huh, que le está pasando algo, al que tiene problemas, a todos. Entonces, este año ha sido distinto, pero es cierto una cosa, vivimos una Semana Santa 2021 distinta a la del año pasado, que estábamos en casa encerrados, uh-huh, pero es cierto que estamos viviéndola plenamente, ¿eh? Ya te digo.
Sí, ha sido un punto de encuentro también con la gente que más lo necesitaba.
Por supuesto, uh-huh, es más, la Junta de Cofradías de Mérida ha estado entre todas las cofradías pendiente de los necesitados, y luego sobre todo las hermandades, ¿no? Cada una en su parroquia, cada una en su barrio, y apoyando Caritas Interparroquial y todo lo que hacía falta, hasta buscar trabajo, ¿eh? Como, uh-huh, hemos hecho hasta oficinas de empleo, ¿eh?
Bueno, pues siempre hay que buscar el lado positivo, siempre hay que buscar,
sí,
siempre hay que buscar lo bueno.
Siempre.
Mario Hernández, portavoz de la Junta de Cofradías de Mérida, mucha suerte para lo que queda de año, y ojalá el año que viene podamos estar hablando de otra manera.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Hasta luego.
Pues hasta aquí nuestro tema del día de hoy, un recorrido por España, por lugares de nuestro mapa en el que este Jueves Santo se vive de forma especial. Hoy sin duda es diferente. El coronavirus ha impedido de nuevo que salgan los pasos, pero no ha matado el espíritu. Madrid, Zamora, Sevilla, Málaga, Mérida. Seguro que el año que viene viven esta Semana Santa, la vivimos con el doble de fuerza.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Cuántas veces le decías: hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
Celebramos los 10 años de Mediamar.es. No dejes escapar unas ofertas históricas, como un LED Samsung de 55 pulgadas 4K Smart TV por 479 euros. Ya en tu tienda y en Mediamar.es. Mediamar, hecho solo para mí.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a comprobar cómo está el sector turístico en otra Semana Santa con la movilidad limitada por el coronavirus. Por segundo año consecutivo nos hemos tenido que ceñir a las restricciones. No se puede viajar entre comunidades y en algunas regiones tampoco entre provincias. Esto ha llevado al sector a dar por perdida la Semana Santa. Lo contaba en Herrera en COPE José Luis Zoreda, presidente de Exceltur.
Creo que a corto plazo la Semana Santa está ya muy perdida en términos de afluencia turística. No creo que tenga mayor impacto. Lo que hay que ahora concentrarse es que esto no tenga continuidad y se encuentre el recurso legal o el resquicio para poder de alguna manera minimizar o eliminar totalmente esta restricción.
Antes del coronavirus, la Semana Santa representaba el inicio de la recuperación del empleo estacional. En 2019, por ejemplo, se contrató para estas fechas a 200.000 personas. Este año no llegan a 90.000 los contratos realizados. Es lógico si tenemos en cuenta que la mitad de los hoteles que hay en nuestro país siguen cerrados y los que han vuelto a abrir están a medio gas. Juan Carlos Asenjo es director de zona de una cadena de hoteles en la Costa del Sol.
Vamos muy justitos. En este caso yo, por ejemplo, dirijo tres hoteles y de los tres lo tenemos a todo el mundo reclutados en uno solo y de ese uno tenemos un 20% de ocupación. El problema será cuando ya llegue el día 5, ya pase la Semana Santa y las perspectivas que hay de la cuarta ola. Otra vez nos tendremos que sujetar los machos hasta que llegue el verano.
Solo en Baleares la llegada de turistas alemanes ha permitido recuperar parte de la actividad. También el turismo rural vuelve a convertirse en algunas comunidades en la mejor alternativa. Es el caso de Madrid, donde prácticamente está todo reservado. Juan Andrés Martín es el propietario de un alojamiento en la Sierra Madrileña.
Bueno, desde el día 26 y mucha gente queriendo venir, que no sea fiesta, para que no haya mucha aglomeración. Como se ha hablado de que los pueblos se llenan y tal, pues hemos estado hasta arriba. Hoy ha salido gente y vuelven a entrar ya hasta sábado. El sábado me vuelven a entrar, el domingo me vuelven a entrar y la semana que viene la tengo casi llena también, la verdad, estoy muy bien.
Sin duda son buenas noticias. La gran incógnita es qué va a ocurrir este verano. La vacunación, los contagios y el pasaporte sanitario determinarán cómo será otra temporada turística estival marcada por el coronavirus. Antes de la pandemia, entre junio y septiembre, se facturaba el 70% de los ingresos de todo el año. Enseguida vamos a analizar el futuro del turismo. Antes, el resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen, ¿qué tal? Comenzamos por el anuncio de nuevas bajas en el Mobile World Congress. Google e Intel deciden no asistir presencialmente.
Ambos gigantes tecnológicos explican que la prioridad en estos momentos es preservar la salud de sus empleados y por eso solo van a participar de forma digital en el Mobile. Con estas dos nuevas ausencias, ya son 7 las empresas que han declinado participar en este evento que se tuvo que cancelar el año pasado.
Las matriculaciones caen un 15% en el primer trimestre.
Solo se vendieron 85.000 automóviles debido al incremento de los impuestos y al mantenimiento de las restricciones. El sector da por hecho que las matriculaciones no van a superar este año el 1 millón de unidades y piden al gobierno medidas para elevar las ventas y evitar la destrucción de empleo.
Bajan ligeramente los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo.
En enero, cerca de 5.000 empleados se vieron inmersos en un ERE. La mayoría de los casos fueron reducciones de jornada o suspensión de contratos. Los trabajadores afectados por un despido colectivo fueron poco más de 1.000, lo que supone un descenso del 60% con respecto al año pasado.
Por primera vez desde noviembre, baja el precio de los carburantes.
La gasolina se ha abaratado un 0,30% y el gasóleo justo el doble. Precisamente este jueves los países productores han decidido aumentar gradualmente la producción entre mayo y julio, una decisión que tirará a la baja del precio del crudo.
Disminuye el número de barcos atrapados en el canal de Suez, aunque sigue el atasco.
Y es que aún son 250 buques los que esperan su turno para continuar la navegación por esta importante vía marítima. El canal podría recibir una indemnización de hasta 1.000 millones de euros tras la paralización de la actividad durante casi una semana por el bloqueo del Ever Given.
El Bundesbank advierte de que la recuperación económica podría retrasarse.
El Banco Central de Alemania considera que las nuevas restricciones por el avance de la cepa británica podrían llevar al BCE a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento. La entidad insiste en que se debe acelerar el ritmo de vacunación para poder reabrir las economías. Hasta aquí el repaso a la actualidad económica de la jornada. Vamos ya con nuestra clase de economía. Un año después de que estallara esta maldita pandemia, el turismo sigue tocado, Belén, y prácticamente hundido.
Así es, Mame, los rebrotes y el retraso en la vacunación han hecho que el sector dé por perdida esta Semana Santa. No se puede viajar entre comunidades y, en algunos casos, ni tan siquiera entre provincias. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Andalucía. En otros lugares, como Asturias, está prohibida la apertura de los establecimientos turísticos. Armando Sánchez es el propietario de un alojamiento en Ribadesella y, como ya intuía que la situación no iba a mejorar, no ha aceptado reservas estas semanas previas.
Tenía solicitudes y ya de hecho, no, ni las cogí, pero tengo compañeros que incluso corrieron el riesgo y lo tuvieron que anular. Perdimos Navidades, perdimos todos los puentes, incluso la Semana Santa. Y claro, con la incertidumbre de que no sabemos cuándo vamos a abrir también. Estamos cogiendo reservas para verano, pero o sea, solo se puede abrir los que son servicios esenciales desde finales de octubre, que fueron las últimas reservas que pudieron entrar hasta ahora.
Sin turistas nacionales ni extranjeros, las playas de Canarias o Benidorm están semivacías y las calles de Sevilla o Zamora atronadoramente silenciosas, sin los fieles que otros años siguen con fervor las procesiones. Solo se salva Baleares gracias a los turistas procedentes de Alemania y aún así la ocupación no llega ni al 40%, como nos contaba Marcos Gil, recepcionista en un hotel de Mallorca.
La ocupación está siendo de última hora y hay bastantes alemanes que están viniendo, eso sí, y básicamente estamos con el turismo local, ibicencos, alguno que viene y el local entre Semana Santa. Pero la ocupación no tiene nada que ver con la de otros años.
El verano será clave para la supervivencia de muchos negocios que un año después tienen sus esperanzas puestas en que la vacuna nos permita volver a viajar como hacíamos en la antigua normalidad. ¿Qué tiempos, Mamen?
Belén, lo de Zamora lo sabes de fuentes de primera mano, ¿no?
de primerísima mano. Qué morriña que he escuchado antes a Teo y allí estaba, en esa entrada en el Museo de Semana Santa. Y no sigo porque lloro, ¿eh?
Porque te emocionas. Bueno, pues ojalá el año que viene a lo mejor nos lo puedas contar tú desde allí. Gracias, Belén.
Pues encantada.
Hasta
Gracias.
Luego. Bueno, pues vamos a analizar el presente y el futuro de este sector para la economía de nuestro país y lo vamos a hacer con Domènec Biosca, experto en turismo y presidente de Educatur. Domènec, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, está claro que la Semana Santa está perdida, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer para que la temporada turística empiece en condiciones en junio?
Está perdida porque acabo de ver cómo despiden al Atlético de Madrid, cómo están todas las calles. Yo creo que la gente no es consciente de lo que va a pasar. Pero lo primero que habría que hacer es poner en marcha, pero de verdad, un plan de vacunas para que en junio tengamos con mínimo 70% vacunado. En segundo lugar, crear el pasaporte digital para que todas las personas puedan demostrar que están en condiciones de viajar. Pactar con los corredores sanitarios, tour operadores, compañías aéreas, los países emisores, por tierra, mar y aire, incluidos los cruceros, porque si yo abro y el otro cierra, está pasando ahora. Vienen franceses, vienen franceses. También es importante ayudar al sector de la restauración, del comercio y de los hoteles, porque algunos no van a abrir. Como no haya verano, no abrirán y será un cementerio de empresas fallidas. Luego también es importante, por otro lado, saber que tiene que haber reglas, jurisdicción, importante, como pasaba con las carreteras cuando la gente saltaba. No puede ser que la playa de Barcelona esté top, no puede ser que las calles, no puede ser todo lo que estoy viendo ahora en el telediario, me ha puesto los pelos de punta, porque es que así nunca tendremos turismo.
Pero Domènec, a pesar del coronavirus, España sigue siendo un país deseado para el turista.
Es un país deseado, primero porque es que eran 80 y pico millones de europeos que venían a España. Esto no se borra como así. Y hay porcentajes, como no solo los franceses a Madrid, sino a Barcelona, a Sevilla, que son pocos, pero quieren venir. Quieren venir, bueno, porque ven que aquí hay calle, piensa que en Francia cierre total. Pero es importante también el que se pueda combinar el que vengan, pero con unas reglas, como decía, con justicia, con que la gente que no, pues tenga una multa, incluso pueda irse unos días encerrada en algún sitio. Si no, no lo cumple nadie. Pero tenemos muy buena fama. Mira, en Galicia todo lo que es turismo de interior está todo a tope. Yo quería comer a un parador muy toque aquí, está a tope. O sea, está todo a tope. ¿De los propios de Galicia? Sí. Pero es que la gente de los sitios también quiere ir a los sitios bonitos donde vive, ¿no?
La polémica de esta semana ha estado ligada al tema de las mascarillas, a la obligatoriedad de llevarlas incluso en la playa, en las piscinas y demás. Estas decisiones, que incluso ahora a lo mejor se tienen que matizar, ¿afectan a la imagen internacional que tenemos?
Sí, es como este empresario hotelero que le entrevistabas. Depende, veremos, es decir, cuando la gente que toma decisiones no sabe lo que es el turismo. El turismo no es como el pescado que se congela el día siguiente, se pone en marcha. El turismo hay que prepararlo con tiempo. El cha-cha-cha no sirve aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay normas claras, que no se siguen las normas, que se cambian las normas, que depende del territorio, que puede venir francés y no tú ir a ver a tu primo. Esto... Quiere decir que, yo no digo que no sepa, que es muy complejo, pero que se dejen asesorar por los que dominan el sector turístico y por los profesionales sanitarios que saben lo que hay que hacer. Si hay que cerrar la Semana Santa, se cierra, pero el objetivo es salvar los meses de verano. Ya pasó con aquellos días de rebajas, ha pasado con Navidad, ha pasado con el puente, estamos repitiendo el mismo error. No sé por qué.
¿Y se puede hacer algo para evitar, como nos decía, por ejemplo, ese dueño de la casa rural que decía, yo cojo reservas, pero claro, luego limitan la movilidad y me las anulan, lógicamente? ¿Qué se puede hacer para evitar que esos alojamientos estén abriendo y cerrando continuamente?
Pues anticiparse, porque viene la ruina. Anticiparse quiere decir, objetivo claro, queremos salvar el periodo vacacional, que es el que da dinero. Pues con que no sabemos gestionarnos, ni unos ni otros, lo que es Navidad, lo que es Semana Santa, lo que es el puente, vamos a estar lo máximo restringidos posibles. ¿Qué quiere decir? ¿Que cerramos los bares? No, lo que quiere decir que en las calles puede haber, pero con policía y con personas de protección civil, que no dejen que la gente se lo salte. O sea, yo quiero salvar la gestión del sector turístico y los comercios, pero lo que quiero es que no haya, en Barcelona hoy había unas calles llenas que no se podían dar, y en Madrid igual. Luego hay que poner orden, policía.
En esto de anticiparse de lo que estás hablando, lo están haciendo también nuestros competidores, por ejemplo, de cara, ya no sé si a este verano, quizá al siguiente, por ejemplo, Grecia, Turquía, Chipre.
Mira, Grecia, Turquía, Chipre lo hicieron antes y en consecuencia ahora están recibiendo aquellos tour operadores que no podían ir a España, van para allí. Porque lo importante es saber que esto no es una fiebre verano. Esto es un virus que se va multiplicando. Por lo tanto, tenemos que cerrar, poner muchas vacunas para tener el 60-70% de la gente inmunizada. Y entonces puede salir a la calle. Mientras tengamos los 10%, no saldremos a la calle. Estamos todos con riesgo de contagio. No lo entiendo.
Una última cuestión, Domènech. Hablabas antes de 80 millones de turistas. ¿Se podrá recuperar, no sé, la mitad? ¿Cuál es el futuro inmediato del sector turístico?
Mira, la gente tiene unas ganas de salir. Toda esta gente que está bailando en las playas, todos tienen ganas de salir, la gente mayor. Hay un 17% más de ahorros de los españoles. Y mucha gente que tiene trabajo fijo y tiene recursos. La gente saldrá. Y además habrá unas ofertas importantes. No tengo ningún problema en saber que esto va a funcionar. No de golpe, pero si en junio tenemos ya el 70%, preparados para lo que sea julio, agosto, septiembre. Y luego hay otra sugerencia al gobierno, que ponga en marcha el concurso del inserso. 2 años sin inserso. Sí. Porque significa que en septiembre, octubre, tendríamos otra ola de turistas que estarían alargando la temporada. Pero yo no sé si no han hecho el viaje de novios, pero no entiendo por qué no lo hacen.
Pues a ver si te escuchan. Domènech Biosca, experto en turismo y presidente de Educatur. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros, por compartir estos minutos aquí en La Linterna. Buenas noches.
Un abrazo.
Chao, Domènech.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Era Jueves Santo, como hoy. Un perro al que paseaba su dueño encontró un cadáver en un descampado del barrio madrileño de Pinar del Rey, en Hortaleza. Ese año, era 1994, hace 27, el Jueves Santo cayó en 31 de marzo. El crimen suscitó terror. A la víctima, un hombre joven, le habían arrancado los ojos y lo habían apuñalado más de 70 veces. Estaba descalzo, con los pantalones vaqueros bajados y los genitales al descubierto, en una hondonada, rodeado de escombros. No llevaba ni documentación ni llaves. Los agentes de homicidios pensaron en un crimen sexual por el sadismo y porque lo habían dejado a medio vestir, sin descartar tampoco una deuda por tráfico de drogas con aleccionamiento para otros. Pero al ver su casa, la cosa se complicó y pensaron que podía haber una secta detrás. Era una investigación complicada, que se complicó todavía mucho más cuando justo un mes después se encontró el cuerpo de Carlos Moreno, la víctima del crimen del Rol, al que arrancaron las cuerdas vocales y acuchillaron 19 veces. No guardaban relación, pero ambos eran tan extremos que se creyó que en Madrid estaba actuando un asesino en serie. Hoy hablamos de aquel asesinato de Jueves Santo hace ya tantos años y lo hacemos con Cruz Morcillo. Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mame. Oye, antes de hablar de asesino, déjame que os felicite a ti y a los compañeros por ese viaje emocional tan hermoso que habéis hecho por toda la Semana Santa, que me ha gustado tanto.
¿Te ha gustado?
Tanto. Uh-huh. Ha sido precioso.
Pues un trabajo excepcional de dos compañeros, de Israel Remuñán y de Adrián Gil, que son los que se han encargado de prepararlo.
Pues ha sido muy bonito y creo que a muchos nos ha llenado mucho. Así que, bueno, ahora toca asesino. Pero
bueno,
decírtelo.
Cambiar el tercio así es difícil, ¿eh? Pero muchas gracias. Muchas gracias por el reconocimiento, que siempre está bien. Bueno, Cruz, madre mía, ahora se me aturullan las palabras. Hablábamos de dos asesinatos macabros, ¿no? ¿En esos momentos la policía estaba desbordada?
Sí, claro, sobre todo este del Jueves Santo fue terrible por el día que era. Los dos los asume el Grupo Quinto de Homicidio de aquí de Madrid, de la Jefatura de Madrid, y había mucha preocupación por lo que acabas de decir, por si estaban conectados y por la posibilidad de que el asesino pudiera actuar de nuevo. Fíjate que llegaron a poner a gente en las paradas de autobús de toda esa zona como cebo para por si volvía a actuar, porque a Carlos Moreno, la víctima del Rol, lo matan en una parada de autobús. Hubo un golpe de suerte, detuvieron a los dos autores, a Rosado y a Martínez, antes de que perpetraran otra salvajada, y así se supo luego que no estaban conectados.
Y entonces, ¿cómo se descartó la relación entre dos sucesos, entre dos asesinatos que eran tan extremos?
Sí, porque como te decía, me dio solo un mes entre uno y otro, pero al mes siguiente, a finales de mayo, los dos autores del crimen del Rol, Rosado y Martínez, ya estaban en prisión. En casa de Rosado se interviene un diario, lo recordaréis, donde explicaba todo lo que habían hecho y lo que iban a hacer. Y con eso se logró descartar. A la vez se identificó a este hombre que había aparecido pues sin ojos en el en el Pinar del Rey. Era Jesús Torres, un chico de 31 años que trabajaba de ordenanza en una multinacional y que no tenía nada que ver con la delincuencia. Cuando van a su casa, también en el distrito de Hortaleza, ven que la casa ha sido puesta pata arriba y que los asaltantes habían abierto las puertas con la puerta con las llaves de la víctima.
¿Y por qué se barajó entonces que estuviera relacionado con una secta?
Pues en ese registro, como te digo, la casa de la víctima la dejan patas arriba, sacan hasta las pastillas de jabón de los cajones, imagínate, libros tirados por el suelo, ropa amontonada sobre la cama, e incluso hacen una fogata antes de huir, y luego tiran el carnet de identidad y las llaves y la encuentran. Este chico tenía muchos libros esotéricos y acudía con frecuencia a un centro de meditación oriental, así que se miró todo ese entorno por si tenía algo que ver, descartados los otros. Como ya vieron que podía haber un robo detrás, porque no tenía sentido la casa tan revuelta, se centró la atención en una pareja que había dado varios golpes, varios atracos en esos últimos meses en la misma zona. Habían atracado un banco, una farmacia, 5 supermercados, etcétera, etcétera.
¿Y cuándo fueron detenidos esos autores?
Pues era, como te digo, eran una pareja, que eran pareja sentimental, Francisco Javier Téllez y María de los Ángeles. Ella fue descartada porque ella no tuvo nada que ver con ese crimen. Pasaron hasta 8 meses hasta que lograron llegar hasta él. Como te digo, era un atracador con casi una decena de antecedentes, y él, cuando le detienen, confiesa el crimen. Él dice, él lo que dijo en su día fue que el detonante fue que la víctima le hizo unas caricias de camino a casa, cosa que la policía nunca se creyó. Lo que pasó en esencia, Mónica, es que en ese Jueves Santo estaban, pues los tres estaban de fiesta, cada uno de forma independiente. Este Téllez del que te hablo, un amigo suyo, coinciden en un pub con la víctima, beben, fuman, ingieren algún fármaco, los autores, digo, y bueno, la víctima les propone ir a tomar una copa, una última copa, en otro bar, puesto que viven en el mismo barrio. Ellos ya lo celan y le hacen atravesar ese descampado. Según Téllez, es por esa caricia que este le hace, nunca se supo bien por qué le mataron, pero lo cierto es que sacó la navaja, una navaja de mariposa que llevaba, y le asestó hasta 70 cuchilladas y luego le arrancó los ojos y los lanzó a 50 metros.
¿Y por qué le arrancó los ojos?
Bueno, Jesús Torres, la víctima, con estas creencias que él tenía, les había dicho, al parecer, según el otro testigo, que los ojos son los espejos del alma y que eran capaces de llegar al más allá. La policía lo que cree es que lo que dijo el asesino es que por si acaso se quedaba vivo, que no pudiera reconocerle, cosa que no tenía ningún sentido con esas puñaladas que le dieron, era imposible que sobreviviera.
¿Y el final? ¿Al final qué pasó? ¿Los condenaron?
A Téllez, al autor material, le condenaron a 27 años de prisión, a indemnizar a los padres con 20 millones de pesetas, me imagino que nunca pagaría. En cambio, su cómplice, que le ayudó a deshacerse de prueba y a medio esconder el cuerpo en ese descampado, a este lo absolvieron. Lo había implicado en la ocultación del cuerpo, pero como te digo, lo absolvieron. Y aún así, a Téllez le aplicaron la atenuante de adicción a estupefacientes y una posible enajenación mental. Pero bueno, sí que fue condenado a los 22 años, sale de prisión Mamen y parece que no había tenido bastante. Nunca se le concedió un permiso por esa peligrosidad y lo que hizo fue volver a casa de sus padres, al barrio de Hortaleza, aquí en Madrid, y poco después, unos meses después, le grabaron atracando a punta de pistola un banco.
Madre mía, no tuvo bastante,
dos
entonces.
Dos farmacias más. Así que volvió a la cárcel en 2016.
Bueno, menuda trayectoria. Madre mía, y tremendo doble relato que nos has traído hoy, se ponen los pelos,
sí,
los pelos de
poco,
punta, ¿eh?
Es un poco bueno, pero me parecía...
Sí, significativo para la fecha en la que estamos.
Por la fecha en la que estamos, que también seguro que esta noche se comete, no, espero que no un crimen, pero se siguen cometiendo delitos todos los días, aunque sea Jueves Santo.
Efectivamente, eso, el crimen no duerme, ¿no?, como se suele decir.
Pues
Cruz Morcillo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en Jueves Santo también.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Chao.
Chao.
Y con esta sintonía de fondo, eso quiere decir que Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julio César, buenas noches.
¿Qué tal, Mamen?
Buenas noches de Jueves Santo.
Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Esta es la historia de Pepe. No sabría decirte qué edad tiene. A ver, la imagen que he visto está distorsionada, pues, para proteger su intimidad, así que no lo sé. Bueno, tampoco importa mucho. El caso es que Pepe está ingresado en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón. Tiene algunos problemas de estómago y lleva 50 días en la unidad de cuidados intensivos. Con esta historia del COVID, las normas en los hospitales, bueno, ya sabes, han cambiado. Durante algún tiempo no pudo visitarle nadie. Estar solo en la UCI no es fácil. Y eso se nota en el estado de ánimo. Así que, con motivo del Día del Padre, aunque hoy mismo he conocido la historia, el hospital invitó a su hijo Gustavo a que le visitara. Podía ser seguramente un buen momento, pues, para animarle psicológicamente, para levantarle el ánimo. Gustavo es cantante, por cierto. Y cuando Pepe va a los conciertos de su hijo, hay una canción que le encanta. Así que Gustavo fue a ver a su padre, se puso una bata, una mascarilla, entró en la UCI y le cantó.
Hostia, qué chula.
Lo nuestro duró. Lo que dura dos meses de ayer en un juicio.
¡Ole!
Pepe lleva más de 19 días ingresado y ojalá no tenga que estar 500 noches.
Ojalá se cumpla, que no tenga que estar todo ese tiempo. Gracias, Julio César.
Hasta dentro de un rato.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Nadie como Carlos Herrera vive la Semana Santa.
Marcharemos a la gloria por un camino de cera y volveremos a ser niños asombrados ante la majestad de un Dios que ha bajado.
Nadie como Carlos Herrera siente la Semana Santa.
Esa revirá entrando ya en El Salvador.
Y en medio de la pandemia, solo Carlos Herrera es capaz de llevarte a tu casa este viernes a las 10 de la mañana el calor y el recogimiento de las procesiones.
Y escuchar la música de Semana Santa que durante todos estos días nos acompaña, se transforma para los cofrades.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
62.117-62117.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
46046.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Mediamar.es cumple 10 años y vamos a celebrarlo a lo grande. No dejes escapar unas ofertas históricas en smartphones, televisores, electrodomésticos y mucho más. Ya en tu tienda y en Mediamar.es. Mediamar, hecho solo para mí.